para hablar de los temas de la coyuntura y de la actualidad. Vamos a establecer contacto con Agustín Rossi, que es el interventor de la AFI. Agustín, ¿cómo va? Buenos días, Lautaro te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
Bien, Agustín. Bueno, hablamos cuando recién... ¿Se escucha?
Sí, te escucho perfectamente.
Hablamos cuando recién habías asumido ahí en la AFI. Bueno, ¿cómo encontraste todo y cómo se está desarrollando tu tarea en estos días que ya pasaron varios desde aquel día?
Bueno, la verdad que encontré una muy buena tarea que había realizado la exinterventora Cristina Camaño, y yo me propuse continuar con el mismo mecanismo, ¿no? Digamos, ¿no? Profundizar todos los aspectos que significan poder tener una agencia federal de inteligencia que haga inteligencia en beneficio del país y de todos los argentinos, alejado de aquellos periodos en donde la agencia de inteligencia o algunos agentes de inteligencia utilizaban esto para hacer espionaje ilegal, ¿no? Sacarla un poco de esta idea de que la AFI es un lugar lleno de espías, sino que la AFI es un lugar donde se produce inteligencia. La inteligencia es utilizar toda la información que se puede obtener, obviamente por métodos absolutamente legales, de fuentes abiertas y alguna fuente privada, que permita generar un sistema de análisis o un proceso de análisis para que los que tengan la obligación de decidir encuentren en su mesa, en su cuadro de situación, en su toda la mayor cantidad de información para tomar las decisiones con el menor margen de error posible.
Agustín,
en eso claramente estamos, digamos, ¿no?
¿Cómo te cayó esta noticia en relación al espionaje ilegal, que para casación no hubo asociación ilícita y rechazaron el planteo de Cristina Kirchner? Este es el fallo que firmó Gustavo Hornos, Borinsky y Javier Carballo, que desmintieron el planteo de la vicepresidenta.
Me cayó muy mal, ¿no? La verdad que yo estoy convencido que no existe el cuentapropismo. o al menos en esa denuncia que expresó claramente la vicepresidenta, no existía cuentapropismo. Eran funcionarios con muchos niveles de responsabilidad, eran funcionarios con mucha con mucho nivel de responsabilidad. Lo que pasa es que la excusa del cuentapropismo es la excusa para no llegar a Macri, digamos, ¿no? Sacarlo a Rivas y Magdalani es claramente la decisión judicial para impedir que vayas más arriba, que es directamente el presidente de la Nación, porque este organismo, la AFI, depende directamente del presidente de la Nación. Yo creo que es claramente es un fallo para proteger a Macri.
Agustín, ¿y cómo crees que va a seguir esto en relación a la justicia?
Bueno, acá están las cosas están absolutamente claras, ¿no? Macri intenta, cada vez que Macri o el macrismo, cada vez que algún funcionario de ellos o ha sido denunciado, hacen todo lo posible para que la causa caiga en Comodoro Py, y ahí siempre están teniendo sentencias o resoluciones judiciales que lo terminan favoreciendo. Nosotros tenemos la obligación de denunciar lo que está mal, de denunciar lo que es ilegal, y eso es lo que ha hecho la exinterventora Camaño, y de aportar a la justicia la mayor cantidad de elementos. Después decir, la justicia, bueno, la justicia es la justicia que tenemos, que claramente hace tiempo que venimos insistiendo que tiene que tener una reforma y que tiene que tener un mejoramiento. No por nada termina siendo una de las instituciones más desprestigiadas de la democracia, ¿no?
Agustín, ¿cuáles son tus expectativas en relación a lo que sucedió el último fin de semana con la nueva ministra de Economía que asumió el lunes y también con la reunión de Cristina y Alberto Fernández, que, bueno, si bien no trascendió mucho, es un encuentro después de varias semanas, de varias horas y días sin hablar?
Bueno, la denuncia fue interpretativa, ¿no? Ninguno de nosotros la esperábamos, yo claramente. Yo he dicho en algún otro lado, pero cuando me apareció la denuncia en Twitter pensé que era una fake, digamos, ¿no? Porque no me imaginaba que Martín estuviese pensando en renunciar. Yo había estado con él el día antes, habíamos estado sentados al lado en el acto de la CGT, y por el diálogo que mantuve con él no me dejó inferir que tuviese esa posibilidad en la cabeza. Es más, cada vez que he hablado con él estaba predispuesto a seguir dando batalla en un determinado momento. Creo que que la denuncia además empaña lo que para mi criterio fue un buen ministro, una buena gestión y un esfuerzo enorme que él hizo para sacar adelante la gestión. Y yo entiendo que uno pueda en determinado momento de la gestión decir, bueno, me siento agobiado, me siento abrumado, no creo que tenga la energía para seguir, siento que no estoy haciendo las cosas como tendría que hacerlas. Pero cuando uno tiene tomada esa decisión íntima, se va, se la transmite al presidente y le dice al presidente, mire, presidente, el cuándo y el cómo lo define usted.
Claro.
Porque lo que nos generó fue que en menos de 36 horas tuvimos que definir una nueva ministra. Y ahí empieza una ventana de oportunidad, como llamo yo, ¿no? La designación de Silvina Batakis fue una propuesta del presidente, contó con el consenso, el consentimiento de la vicepresidenta. Logró claramente el apoyo de todos los gobernadores que tienen un peso específico muy importante, no solamente de los nuestros, ¿no? De los de frente de todos, sino gobernadores opositores que recibieron con beneplácito la designación de Batakis, y eso le da a la nueva ministra un caudal político, un apoyo político que seguramente le va a ser muy necesario a la hora de gestionar una economía tan enrarecida como la economía argentina. Obviamente que esto también haya disparado que Alberto y Cristina vuelvan a dialogar, que nuestros dos principales líderes vuelvan a sentarse alrededor de una mesa y dialogar, no significa que las diferencias hayan desaparecido, pero que han encontrado una forma más dialogada, más recoleta, menos pública, menos tensionante que la que tuvimos durante estos 5 meses, me parece que es un dato que a todos los dirigentes del Frente de Todos no es como una bocanada de un suspiro de alivio, y te cuento nuestros militantes que están muy contentos con este nuevo escenario, ¿no? Sin ninguna duda que esto me parece que es así y nos permite pensar que este año y medio que nos queda de gestión va a ser un año y medio sin tantas tensiones, con más tranquilidad, más serenidad, eso es bueno para la gestión. Y obviamente que también es bueno para el espacio político porque creo que a partir del diálogo recupera aptitud electoral.
Agustín, ¿cuál es tu visión en relación al salario básico universal?
Yo lo he planteado desde enero, creo que vengo planteando claramente eso. No le llamo salario, le llamo ingreso, para diferenciarlo claramente. Si bien hay una corriente de pensamiento que dice que es un salario también, yo le llamo ingreso porque me parece que hay que diferenciarlo de lo que es el salario que recibe trabajador, que hace una prestación, digamos, ¿no? Me parece que es un debate que la Argentina tiene que tener y que surge fundamentalmente de esto que vemos todos, ¿no? La Argentina crece económicamente, la Argentina tiene una buena performance en cuanto a que genera empleo, pero la pobreza y la indigencia no bajan o el descenso o la mejora de esos índices no se corresponde en términos lineales con lo que pasa con el crecimiento económico. Entonces, a mí me parece que hay que pensar en algún mecanismo como puede ser este ingreso universal. Después, claramente, ¿no? El debate, la decisión política tiene que estar encuadrada en las posibilidades económicas que tenga el Estado en un determinado momento y en una determinada circunstancia, ¿no? Inclusive yo creo que hay que pensar en que puede ser un proceso escalonado, puede ser universal para una determinada franja etaria de la población, también puede ser una medida que uno la ancle a que el monto se defina con un porcentaje de los ingresos que tiene el Estado argentino o un porcentaje del PBI. Bueno, me parece que hay que hacer un estudio y hay que también hacer una ingeniería económica de ver de dónde se reducen, de dónde se reorientan recursos que hoy tiene el Estado argentino, digamos, ¿no? Pero vuelvo a decir, me parece que si tomada la decisión política, después hay que ver el alcance que tiene el monto de la prestación y la ingeniería económica que tiene que conllevar una decisión de estas características.
¿Qué expectativas te genera la llegada de Batakis?
Yo tengo muchas expectativas, ¿no? Me parece que es una economista muy formada, con una trayectoria en la gestión pública muy importante, como fue, donde se destacan fundamentalmente los 4 años que fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires. con Daniel Scioli, y creo que tiene la energía, la fuerza y la capacidad necesaria como para gestionar la economía. Y que vuelvo a decir, hay un mérito del presidente, de la vicepresidenta, pero también hay un mérito de ella, de ser una figura política política o técnica económica que ha generado el nivel de consenso que ha generado, que creo que es muy bueno.
Agustín, ¿estuviste siguiendo algo de la sesión del día de ayer? Quería preguntarte por...
No, por... No sé qué me querés preguntar, digamos.
No, el rol de la oposición, que estuvo muy muy crítica de lo que sucedió el fin de semana pasado y que básicamente...
Bueno,
se
pero
dedicó
la oposición en la Argentina parece que nació de un repollo, ¿no? Lo que nunca hay que olvidarse y lo que los argentinos nunca tienen que olvidar, que hasta hace 2 años y medio los que estaban gobernando en Argentina y fueron ellos. Y nosotros resolvimos en menos de 36 horas una renuncia intempestiva al Ministerio de Economía. ¿Ustedes se acuerdan un fin de semana que estuvieron 3 días discutiendo si cambiaban o no cambiaban el Ministro de Economía, que en un momento creíamos que era Melconian y que después finalmente fue ratificado Duhovne, que las reuniones se daban en Olivos mientras Macri estaba en su quinta personal? Digamos, yo digo esas cosas porque también hay que recordar las cosas que pasaban cuando ellos eran gobierno. No, y en ese digo para asociar, ¿no? Macri estaba y el que resolvía y el que gestionaba era Marcos Peña. Acá estuvo el presidente trabajando durante todo el fin de semana para encontrar una alternativa de consenso, te vuelvo a decir, ante un hecho inesperado, y lo resolvió. Esa vez generaron toda una incertidumbre en la población para que el viernes Duhovne estaba renunciado, el sábado Melconian era el ministro y el domingo siguió siendo Duhovne. Entonces, esas cosas que sucedieron en Argentina no hay que olvidarse. Entonces, tampoco hay que olvidarse de lo que hicieron ellos, ¿no? Porque ahora se paran y dicen, uy, tenemos alta inflación. ¿Y vos qué hiciste para bajar la inflación cuando tú fuiste gobierno, que nos dejaste con una inflación del 52%? Uy, que la deuda con el Fondo Monetario Internacional la tomaron ustedes, nosotros estamos tratando de resolver. El problema lo generaron ustedes. Nosotros estamos tratando de resolver ese problema. ¿Qué me van a hablar? ¿De que es bajo el crecimiento económico cuando de los 4 años de gestión de Macri, en 3 años hubo recesión económica? ¿Qué me van a hablar? ¿De la baja era de que hay que bajar la pobreza, que la desocupación, que en esta gestión nunca, el 7% de desocupación no lo lograron nunca, ni siquiera en el 2017, que fue el año de mejor performance económica del macrismo? Entonces también hay que ponerle las cosas en su lugar, no hay que dejarlos hablar tan impunemente como si creen que recién aparecieron en la economía, en la vida política argentina. Gobernaron, no el siglo pasado, hace 4 años, y nos dejaron un país peor que el que recibieron.
Brevemente, Agustín, para ir cerrando, hubo varios días, varias semanas que lo del avión venezolano ocupó la tapa de los principales diarios. ¿En qué quedó el tema?
Bueno, está en manos de la justicia es la que sigue investigando. Nosotros lo que tenemos para decir en eso es que, primero, las agencias del Estado actuaron coordinadamente y todo conforme a la ley. Cuando la justicia decidió que existían causales como para iniciar una investigación, nos pusimos todo a disposición de la justicia. Cada cosa que ha pedido el juez o la fiscal, nosotros hemos allí, hemos estado colaborando y seguimos claramente colaborando con todo lo que nos solicita, lo que nos solicita la justicia. En segundo lugar, que el avión era un avión de carga, esa carga está claramente comprobada, que la tripulación tan numerosa era porque había un proceso de adiestramiento, está, va a quedar comprobado eso, por el cual me bastardearon muchísimo los medios de comunicación opositores, ya claramente dejaron de decirlo porque ciertamente va a quedar fehacientemente comprobado. Venezuela no tiene ningún venezolano habilitado, ningún piloto venezolano habilitado para ser comandante de una nave de estas características. Aún no lo tenía hasta el momento que ingresó acá en la Argentina. Y la justicia cree que, por más que estas cosas estén verificadas, pueden funcionar de pantalla, y que por eso está iniciando una investigación y nosotros estamos colaborando con la justicia. En el medio, como lo que decía recién, el carancheo político de dirigentes opositores, digo carancheo porque se montan en un hecho de muchísima sensibilidad para todos los argentinos, que fueron los dos atentados, ¿no? El de la AMIA y el de la embajada, que obviamente tiene un impacto importante en la colectividad judía, pero tiene un impacto en el conjunto de la sociedad argentina. Sobre eso se montan y generan toda una especulación política electoral, y a ese carancheo político se le suma el canallismo periodístico de periodistas que no tienen nada de periodista y que lo que hacen es simplemente descalificar, insultar, agredir permanentemente.
Gracias, Agustín. Muchas gracias por tu tiempo.
Adiós.
Abrazo grande. Agustín Rossi, interventor de la AFI.
Rock and Roll. Con Verónica Castañares, Lautaro Maslin y Anita Sánchez.